En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, Ofelia Vila nos hablará de la vida que se desarrollaba en las ciudades amuralladas que tuvieron su vigencia desde el siglo XII al XVII, donde las jóvenes campesinas que vivían fuera de estos recintos fortificados tenían la oportunidad de formar parte del servicio doméstico de la nobleza en una relación de sumisión y abuso, como muchos siglos después, en pleno siglo XXI, sigue sucediendo al estar estas trabajadoras discriminadas respecto al resto de trabajadores. Con la Revolución Industrial las murallas se derribaron y a la mujer no se le permitió que fuera partícipe de este cambio debido a que estaba destinada al ámbito doméstico. En la actualidad a la mujer le siguen faltando apoyos asistenciales y la compatibilidad de la vida familiar y laboral es más un deseo de justicia que una realidad.
Hola, buenas tardes. De nuevo con ustedes, una vez más, en La Historia con Ojos de Mujer. Esta tarde vamos a hablar de toda la problemática que comportó el paso de los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos, sobre todo, y como siempre hacemos, desde la perspectiva de aquellas mujeres que tuvieron que adaptarse a unas condiciones de vida distintas. La gestación y el desarrollo de las ciudades no escapan a ese condicionamiento tradicional y constante a lo largo de la historia, que es el poder masculino. En el desarrollo histórico, las ciudades se han ido convirtiendo en centros de organización política, lugares de mercado, de distracción y entretenimiento. Estas ciudades ofrecían y ofrecen diferentes oportunidades a las gentes que se establecen en ellas, no solo de tipo material, sino también cultural. Pero este proceso de desarrollo urbanístico se ha hecho desde la óptica masculina, porque las mujeres estábamos destinadas al ámbito privado y porque el número de mujeres que desarrollan una actividad pública hizo que no se considerara esta variable en la organización urbana, dada su escasa incidencia. Sería a partir del siglo XVIII cuando, debido a su expansión, las ciudades empiezan a salir de las murallas. Pero veamos un poco cómo se desarrollaba la vida en aquellas ciudades amuralladas que se establecieron desde los siglos XII al XVII. Durante estos siglos, las ciudades europeas apenas guardaban relación con las actuales metrópolis urbanas respecto al volumen de población y a la actividad de sus habitantes. El contraste con respecto al campo estaba más atenuado. La gente pobre trabajaba en los campos exteriores a los muros y la gente rica tenía huertos y jardines alrededor de sus casas. Las mujeres de la nobleza rural acudían a las ciudades en carretas cubiertas, mientras que las jóvenes campesinas y sus madres esperaban en las puertas de las ciudades para que, una vez que éstas se abrían, pudieran comprar y vender mercancías o buscar un trabajo de pocas horas. Con el canto del gallo, con las primeras luces, las campanas de la catedral empezaban a tañer y se abrían las puertas de la ciudad para celebrar el principio de otro día de mercado. Las ciudades más grandes, como por ejemplo Londres, tenían muchos mercados, cada uno especializado en un tipo de producto. Las mujeres de las ciudades se empujaban unas a otras con las cestas llenas de hortalizas, frutas, ropa remendada de segunda mano y con parches para volver a ser vendida. En este bullicio se mezclaban todas las mujeres de distinta clase y condición, las esposas de los mercaderes que iban a la primera misa, las lavanderas en su camino al trabajo diario, las herboristas regresando de coger sus plantas medicinales al amanecer, las vendedoras ambulantes, igual que las trabajadoras de las panaderías que vendían sus pasteles por los tenderetes a lo largo de toda la plaza. Las mujeres más pobres vivían en los vecindarios más viejos y poblados. A finales del siglo XIV se empedraron los callejones para evitar el barro, pero no la suciedad, dado que al no existir alcantarillado, los desechos y los excrementos se tiraban por las ventanas. Estas ciudades amuralladas crearon un nuevo mundo para las mujeres. Las jóvenes hijas de campesinos emigraban en masa a las ciudades para buscar un trabajo, y una vez allí, las mujeres se quedaban porque en las ciudades podían encontrar trabajo, adquirir bienes e incluso tener acceso a la propiedad, es decir, podían abrirse camino sin depender de un marido o de un padre. La mayor parte de estas mujeres trabajaban en el servicio doméstico. Estaban al servicio de una señora de la nobleza. Estas jóvenes criadas generalmente trabajaban solas desde que despuntaban las primeras luces hasta que las familias se retiraban. Por un lado, la señora la consideraba parte de la unidad doméstica y en este sentido se sentía responsable de ella. Pero por otro lado, la señora no tenía límites en su autoridad sobre la criada. Estas mujeres eran muy vulnerables a la explotación física y sexual. Por desgracia, y sin intentar comparar las situaciones, todavía las mujeres que actualmente trabajan en el servicio doméstico tienen unas condiciones laborales mucho más desventajosas que el resto de la clase trabajadora. A partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las ciudades crecen y salen fuera de las murallas, produciéndose un proceso de desarrollo urbanístico que afecta también a las mujeres, porque este desarrollo se ha hecho desde la óptica masculina, dado que las mujeres estábamos destinadas al ámbito privado y era muy pequeño el número de mujeres que desarrollaban una actividad pública. Estos condicionamientos hizo que no se considerara esta variable en la organización urbana. Además, el crecimiento y expansión de la ciudad ha estado presidida por la especulación del suelo, en consecuencia, por la ausencia de lugares de esparcimiento como jardines, parques, etc., sobre todo en las zonas de población con un nivel económico medio y bajo. Todo esto ha contribuido a que desaparezcan las relaciones de vecindad propias de los medios rurales o de las urbes más pequeñas y muy importantes, sobre todo para las mujeres. Con estas estructuras y estos condicionamientos, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo cuenta con dificultades, puesto que son ellas las que continúan llevando el peso de las tareas domésticas y todavía las ciudades ofrecen pocas posibilidades para facilitar su desarrollo laboral. La falta de centros de apoyo asistencial, como guarderías o residencias de ancianos próximos a las viviendas o a los lugares de trabajo, los horarios escolares, la distancia hasta el lugar de trabajo, son algunas de las muchas dificultades que tienen que superar las mujeres encargadas de solucionar los aspectos domésticos y que provocan estrés, cansancio y, sobre todo, la sensación de no llegar nunca a tiempo. Si las ciudades tienen que facilitar la convivencia y prestar unos servicios a los moradores, cierto es que a las moradoras no se las ha tenido nunca en cuenta. En ningún momento, en un proyecto urbanístico, Se ha hablado de facilitar el espacio a las necesidades de las mujeres. Es más, ninguna o muy pocas mujeres han estado en la elaboración de estos proyectos. En consecuencia, dan como resultado una ciudad androcéntrica. En las ciudades se tiende a no visualizar a las mujeres. Sería interesante estudiar la relación entre la proporción de nombres de hombres y mujeres que identifican calles, plazas, parques, etc. Es muy importante que desde los gobiernos, sobre todo municipales, se puedan ir cambiando las cosas, siempre que se tenga voluntad política de realizar los cambios que faciliten la integración de las mujeres y no se olviden nunca de la perspectiva de género en todos los proyectos.